al comentar el Evangelio de Lucas, he silenciado la frase final de Jesús antes de aplicárselo a él. El Señor me ha enviado a proclamar el año de gracia, un año de gracia. Pues vamos a meditar en eso, pero aplicándolo a nuestra situación. Año de gracia, año jubilar. Recordáis, ¿verdad? Para el hebreo, el tiempo no es un fluido continuo, en forma de rueda que se repite por siglos y por eras y por... No. El tiempo está atravesado por la eternidad. Y hay días y días, años y años. Ese estilo del tiempo hebreo lo marca el sábado. El sábado es la ruptura de la rutina, la ruptura de la esclavitud, la ruptura de los días iguales, donde naufraga la libertad del hombre. El sábado, que además no es casual, sino marcado en el tiempo, el séptimo día, es un don de Dios. Es el día en que el hombre le devuelve, vamos a decir así, la creación a Dios. Deja su señoría sobre lo creado, porque la creación es de Dios. Es el día en que el hombre, vamos a decirlo así, pierde el tiempo, es decir, lo ofrece a Dios y reconoce que todo tiempo viene de Dios. El septenario. Pues bien, esto se aplica en la Sagrada Escritura a los años. 7 por 7, 49, año 50, año jubilar, año de gracia. Y ese año es un año de devolución. Se devuelven las fincas que habían sido vendidas por las familias, porque no, la tierra hay que devolverla. Se perdonan las deudas, se da libertad a los esclavos. Ignoramos si este año jubilar se puso en práctica de verdad y hasta qué punto. Pero en la ley, en el pensamiento de Israel, en la alianza está presente. Año jubilar es año de alegría, es año de gracia, es año de liberación. Porque la vida nos va encadenando, las cosas se repiten, vamos siendo esclavizados por el tiempo. Por eso, cuando Dios no se hace presente en el tiempo rompiéndolo, no es extraño que en antiquísimas civilizaciones de Oriente, que luego pasan a Occidente, se conciba el mundo como eterno. Se conciba el tiempo como un eterno retorno, una repetición continua. No, en Israel no es así. El tiempo hay que romperlo de cuando en cuando. Hay que entregarlo otra vez a Dios. Hay que acabar con las rutinas. Hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de nuevo. Eso, con todo el significado, con toda la hondura teologal, se realiza en el año jubilar, es decir, en el año de gracia. Nosotros, desde hace unos meses, estamos viviendo un año jubilar extraordinario, el año de la misericordia divina. Lo ha proclamado el Papa Francisco y se ha inaugurado en el aniversario de los 50 años de término del Vaticano II. Vaticano II, reforma profunda de la Iglesia, gracia doctrinal, espiritual, moral para la Iglesia y para el mundo. Un concilio, repitámoslo una vez más, sin paralelo en la historia de la Iglesia. sin paralelo. Normalmente, todos los concilios se hacían porque había un problema grave de división. Se centraban en ese problema, hablaban de ese problema y cuando lo resolvían, se terminaban. El Concilio Vaticano II se convoca sin problema aparente, sin herejía, sin división. Por supuesto que había problemas en el fondo, claro que los había, luego han ido saliendo. Pero eso no fue el motivo del concilio. El concilio quería, Juan XXIII, recuperar la belleza del rostro de la esposa, preparar a la Iglesia para evangelizar al mundo desde el amor, restaurar la comunión interna y la comunión con todos los cristianos, etcétera, etcétera. Un concilio que fue un milagro, porque al acabar la primera sesión, los padres no sabían, perdón, ni dónde estaban. Había tanto material, había tantas peticiones de revisión que estaban desbordados. El Señor tuvo que traer a Pablo VI, providencialmente, para poner un poquito de orden, relanzar el programa, establecer un clima de diálogo muy fuerte y avanzar. Concilio único en la historia de la Iglesia. Es el Pentecostés, pero así, del siglo XX. No condena a nadie, no excluye a nadie, se limita a proclamar la bondad, la belleza y la verdad del Evangelio, intentando reformar profundamente la vida de la Iglesia en continuidad con la gran tradición de la que es origen, perdón, que es el origen de la misma. Han pasado 50 años. El posconcilio ha tenido muchos problemas. Y desde Pablo VI, en la segunda etapa de su pontificado, Juan Pablo II, porque Juan Pablo I apenas le dio tiempo a nada, y Benedicto XVI, con los sínodos, ¿cuántos sínodos? Con su trabajo ímprobo, con sus viajes apostólicos, han intentado realizar, llevar adelante el programa del Vaticano II. Evitar las divisiones y evitar la tergiversación doctrinal y moral del cristianismo. Pero han pasado 50 años. Las aguas se han remansado. Incluso aparece algo, pues no sé, de cansancio, pudiera ser, de agotamiento, pues también. Han sucedido muchas cosas. El centro de la vida cristiana ya no está en Europa. La teología alemana decae. El pensamiento cristiano francés decae mucho. Naciones como España se abren a una apostasía, no digamos Bélgica y Holanda. Tiene todavía muchos valores cristianos la vieja Europa, pero el declive es muy grande. Y sin embargo, vemos un cristianismo en Corea del Sur, en China, que se abre paso de una manera sorprendente. Vemos un cristianismo africano que va solidificando iglesias con mucha enjundia y cada vez con más potencia evangelizadora. Vemos un cristianismo latinoamericano, pensemos en Colombia, en Argentina, en México, en tantos países, donde cada vez más, a pesar de la cantidad de católicos que se han pasado a iglesias evangélicas, a pesar de eso, va ganando en intensidad, en seriedad, en hondura, y es una esperanza también para la Iglesia. ¿Cuántas cosas en 50 años? Los seminarios clásicos se vaciaron. El estilo cambió. Las congregaciones han tenido que cerrar muchas casas. Han envejecido, pero esta iglesia, hablo sobre todo de Occidente, que se parece más a Abraham y a Sara que al joven Isaac, sigue viva, ejemplar, testimonial. Y de ahí, de ese humus, el Señor saca a otro hombre, Francisco. Un hombre, a mi juicio, marcado por tres palabras. La palabra pobres, la palabra obispo de Roma, obispo, y por eso papa, obispo, y la palabra colegialidad, sí, marcado por eso. Y este papa, que desde el principio abunda en gestos y en palabras de misericordia, que sus viajes más intensos y sus visitas más frecuentes son siempre a lugares de sufrimiento, a lugares de pobreza, a lugares de miseria, este papa que está gesticulando y poniendo palabra a esa nueva realidad, perdón, a esa vieja realidad hoy relanzada, que es la misericordia, proclama un año de misericordia jubilar. Y desea que sea un año en que los creyentes experimentemos, vivamos y proclamemos la misericordia del Señor. Un año de gracia para la Iglesia, que nos invita al perdón, eso es lo primero. Esta no es una iglesia de la ley, es una iglesia del perdón. Hay que respetar la verdad. La misericordia no es solo tolerancia y que cada cual haga lo que quiera, no. Pero más allá de la ley está el perdón. Es un año. El Señor me ha ungido y me ha enviado para predicar el Evangelio a los pobres. Y aquí habrá que echar imaginación y valor. No será en todos sitios y en todas las personas y en todos los grupos de la misma manera. Pero todos tienen que dar el mismo paso. En tu situación, en tu ambiente, en la compañía que te acompaña y te protege. ¿Qué paso tienes que dar? ¿Quiénes son los pobres a los que tú eres enviado? ¿Qué lenguaje y qué actitudes tienes que afinar para dar la buena noticia a esos pobres? Y en ese sentido, pues pensemos en lo que el Papa está diciendo siempre. La cantidad de mujeres prostituidas y esclavizadas que hay en el mundo. ¿Sabíais que cada vez que hay una Copa Europea o una Copa Mundial o lo primero que hacen algunos de los, bueno, de los que aprovechan estos eventos es contratar, y a veces con engaño, a miles de muchachas del tercer mundo para prostituirlas? Es que sin eso no hay celebración. Terrible. La esclavitud de tantos y tantos. Hoy, pues en nuestros países, la esclavitud de obreros y de empleados que por salarios miserables tienen que entregar todo su tiempo. Y no digamos emigrantes, refugiados, etcétera. Año de gracia. Venga, hay que disponerse y hay que empezar en el silencio de Nazaret, en la oración. Ahora, dentro de unos días, tenemos una jornada de oración, de ayuno, que nos propone la Conferencia Episcopal Española para empezar su nuevo plan de pastoral. Vividla de verdad, como preparación para un plan de pastoral que es el año de gracia del Señor. A Nazaret, a la sinagoga, al silencio, a recibir la unción que ya recibimos en el bautismo y a salir desde ahí. Es lo que hoy nos pide el año de gracia, y lo será.